Y anda que no hay asuntos que enfocar, hablando de lo económico, en el día de hoy. Que hemos vuelto a ver Libro Amarillo. Ricardo Lucas, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, buenas noches.
Muy buenas tardes,
ya, que son las 9:31, ya se pueden dar las buenas noches. Íñigo de Barrón, ¿qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Teníais ganas de ver el Libro Amarillo?
Bueno, siempre es como el libro gordo de Petete, ¿no? Que siempre estás ahí esperando para verlo porque tiene tantas facetas y tantas,
claro,
tantos temas que al final, bueno, es el libro clave, ¿no? Que desgrana todo lo que va a ser el próximo ejercicio, ¿no?
Sí.
Porque la economía al final es la política, ¿no?
Sí, desde luego. Ricardo, ¿tú tenías ganas de ver el libro amarillo o el libro gordo de Petete, como dice Íñigo? Sí, tanto.
Sí, digo que se ha hecho de rogar porque recordemos que el último libro amarillo que vimos fue en enero de 2019, sí. Y parece que ha pasado un mundo desde entonces con todo lo que ha pasado, pero se ha hecho mucho de rogar. Es un libro muy importante y bueno, ahora veremos si es el libro amarillo que estábamos esperando todos.
Vamos a abrir las páginas de ese libro amarillo. Beatriz Marín, ¿qué tal? Bea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venga, ¿por dónde vamos?
Vamos a hablar de esas cuentas públicas que ha presentado hoy la ministra de Hacienda, que inician ya su trámite parlamentario y que el Gobierno ha dicho que espera que estén aprobados a principios de enero. Veremos a ver. Toca ahora negociar apoyos. Hoy ha sido protagonista el impuesto al diésel, porque Ciudadanos ha dicho que se mostraba abierto a negociar con el Gobierno una vez este se había comprometido a quitar ese impuesto. Pero por la tarde, en la presentación de las cuentas, la ministra, María Jesús Montero, ha dicho que ella no ha negociado la eliminación del diésel de ese impuesto con la formación naranja.
Yo, el Ministerio de Hacienda, el Comité de Negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos y, por tanto, nosotros estaremos encantados de poder sentarnos, de poder hablar a lo largo del trámite de enmienda y valoraremos las propuestas que nos quieran aportar.
El impuesto al diésel es un impuesto polémico. De hecho, hoy los autónomos han vuelto a criticarlo. Lo hacía Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
Significa subirle los impuestos a 500.000 autónomos que utilizan diariamente el diésel para el ejercicio de su actividad.
Los autónomos, hoy protagonistas, también han pedido auxilio al Gobierno, piden que se amplíen las ayudas destinadas para ellos en esas cuentas públicas y, sobre todo, para los sectores más perjudicados, que detallaba Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Fundamentalmente, aquellos que están perdiendo ya en este momento un 80% de la facturación total de sus negocios. Actividades derivadas de las academias de enseñanza no reglada, academias de baile, de música, feriantes, pequeños establecimientos de restauración de menú del día, son los más damnificados.
En concreto, en la Comunidad de Madrid, Javi, hay más de 50.000 autónomos en situación de quiebra económica. A nivel nacional, 300.000 se van a quedar por el camino, según estas asociaciones. El 10% tendrá que echar el cierre y Lorenzo Amor da el siguiente dato sobre autónomos que tienen contratados a personal, a trabajadores, y que estiman que no va a ser por mucho tiempo.
Si tenemos un 43% de autónomos que tienen trabajadores a su cargo, 60% duda poder mantener el empleo durante 6 meses.
En cuanto a las partidas que reflejan las cuentas públicas destinadas a las comunidades autónomas, financiación récord, según la ministra, 146.000 millones de euros. Las comunidades serán encargadas de gestionar parte del dinero europeo.
Gestionarán directamente 18.793 millones de euros de este presupuesto y eso supondrá un 54,3% del total de recursos europeos. Insisto que es una cifra importante a resaltar, puesto que serán ellas las responsables y conjuntamente con nosotros de esa cogobernanza que seguimos dirigiendo en el conjunto de las políticas.
Cataluña es la región en la que más va a invertir el Estado en 2021, seguida de Andalucía y Madrid. Estas tres regiones acumulan casi la mitad del dinero destinado a las comunidades. Y todo esto en un día pésimo para la bolsa, lo decíamos al principio del programa, que ha cerrado con una caída del IBEX 35 de casi el 2,7%, situándose en los mínimos de mayo y por debajo de los 6.500 puntos. En general, las bolsas europeas han cerrado hoy su peor jornada en un mes, arrastradas por los resultados empresariales, la incertidumbre del impacto de esta segunda ola y las restricciones en los distintos países. Bueno, enseguida lo vais a abordar todo, pero quiero deciros, Javi, Íñigo y Ricardo, si alguno de vosotros ¿Alguna vez has soñado con tener un hotel, ser dueño de un hotel? Tenéis ahora oportunidad, no es uno cualquiera, es de lujo, el Rey Juan Carlos de Barcelona, y por solo un euro. Yo creo que seguramente que tendréis un euro. Eso sí, es un precio simbólico con el que sale, porque tendréis que hacer frente a una pequeña deuda que tiene el dueño, que asciende entre 70 y 100 millones de euros. Vamos, nada de nada.
Nada de nada. Yo el euro lo tengo. Íñigo y Ricardo entiendo que también. Lo otro ya es más complicado. Lo otro ya es más complicado. Pero muchas empresas les pasa esto, ¿no? Que quiebran, se ponen a la venta por el precio simbólico de un euro y el que quiera asumir la deuda, pues la asume y luego ya verá a ver cómo levanta el negocio, ¿no, Ricardo?
Sí, lo estamos viendo sobre todo en este sector, el sector hotelero, en el que hay mucho pequeño propietario, bueno, no tanto pequeño propietario, pero quiero decir que la propiedad de algunos hoteles está en manos de algunos pequeños inversores y que, lógicamente, ante el desplome de la actividad y las dificultades que están teniendo las empresas que los gestionan para cubrir las plazas, pues se ven asfixiados, sobre todo en el caso de aquellos que tienen pues elevado endeudamiento, para poder mantenerlos abiertos, y tienen que recurrir a venderlo. Estamos viendo que hay mucho interés de fondos oportunistas, que se les llama, por entrar en el sector turístico, en la confianza de que, bueno, llegará un momento que se recuperará y serán inversiones muy rentables en las que entrar ahora a precio muy económico.
Claro, porque el precio ahora del sector más a la baja no puede estar, ¿no, Íñigo?
Pues no, la verdad es que yo creo que efectivamente, si alguien cree en la recuperación, cree en que va a volver otra vez esa España turística que ha sido siempre, y sobre todo sabe gestionar este negocio, porque tiene un tipo de gestión, yo creo, muy específica, que necesita conocerse muy bien antes de hacer cualquier tipo de inversión, porque efectivamente ahí hay una deuda importante. Y voy a saber si también tienes un problema, bueno, pues de personal o de plantillas que tienes que asumir cuando entras en cualquier tipo de negocios. Hay que tenerlo muy en cuenta. En fin, pero está claro que las grandes fortunas se hacen en crisis. Eso está más que demostrado. Pero claro, hay que tener el valor, claro, el arrojo, y luego también un dinero que, bueno, que si se pierde no te quite la comida, ¿no?, del día a día, ¿no?
Uh-huh. A ver, pues vamos a entrar en materia de presupuestos, que tenemos mucha tela que cortar. Tenemos 22 minutos para analizar estas cuentas públicas que hoy ha llevado María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, al Congreso de los Diputados para explicarlas y para atender a las preguntas de los compañeros periodistas. Íñigo, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más te convence y lo que menos de los presupuestos generales del Estado para el año 21?
Bueno, yo creo que son unos presupuestos expansivos que van en línea con lo que ha estado diciendo el Fondo Monetario Europeo. En un momento de pandemia, de una crisis enorme, los presupuestos deben ser expansivos. Incluso lo decía el otro día en una columna Martin Wolf, probablemente el principal columnista de Financial Times, y hablaba de que va a ser mucho peor no gastar que gastar, por el daño enorme que se puede hacer a la economía, ¿no? Y explicaba que la economía no es como un ordenador que se puede parar y encender cuando uno quiere. Es decir, los daños que se provoca parando la economía y congelándola son mayores que el gasto, ¿no? Que lo que él decía, que lo que se puede gastar ahora. Obviamente, siempre con un gasto con cabeza, ¿no? Bueno, la segunda parte que me parece positiva es que está muy enfocada en los gastos sociales, en todo lo que es la educación, lo que es la dependencia. Y bueno, yo creo que la parte de la sociedad que peor lo está pasando, que ya lo estaba pasando antes mal y que ahora lo está pasando mucho peor, ¿no? También una gran parte en sanidad, que esta pandemia ha demostrado que otras políticas anteriores de recortes de impuestos nos han llevado a minimizar el estado de bienestar, y ahora hemos visto los problemas que tenemos con el sistema sanitario reducido o privatizado en gran parte, ¿no? Y luego el tema de la educación también me parece importante, el aumento en becas, por ejemplo. Y bueno, luego una gran parte de estos presupuestos se los llevan partidas como los funcionarios o los pensionistas, ¿no? Y de lo que menos me gusta precisamente está, por eso yo creo que la subida a los pensionistas es innecesaria, Yo creo que, bueno, que quizá hay una parte dentro de lo que está ahí, que es el tema de los médicos y los sanitarios, que sí creo que hay que cuidarles especialmente, pero bueno, así una subida tan generalizada como ha sido, pues no lo acabo de ver. Y luego, lo que me parece más dudoso es el capítulo de ingresos, porque creo que es de un optimismo, pues bueno, ya prácticamente una ensoñación, ¿no? Porque pensar que ya con lo que conocemos de la segunda oleada de la pandemia, pensar que va a haber un ingreso y que se va a recaudar 220.000 millones, pues me parece realmente un casi imposible, ¿no? Uh-huh.
Ricardo.
Sí, yo por coincidir con Íñigo, creo que efectivamente hay algunas medidas que son innecesarias, que son, creo que populismo presupuestario, podríamos llamarlo así, que son esa subida de las pensiones, subida de las no contributivas, el doble que el general de las pensiones, subida a funcionarios, que el gobierno, que se suba el salario cuando a los diputados se les ha congelado después de aquella polémica que tuvimos la semana pasada. En fin, hay algunas decisiones que no me gustan, y no me gustan sobre todo las subidas, determinadas subidas de impuestos, ¿no? Esas subidas que se han presentado como una especie de fiscalidad punitiva para que paguen los ricos, que aporten los que más tienen, ¿no? Y que en fin, generan un ambiente como de revancha, como de que son unos presupuestos contra alguien, cuando creo que estos deberían ser unos presupuestos de país, o al menos así los anunció el presidente Sánchez, unos presupuestos para todos, de todos, en el que todos efectivamente contribuyan según sus posibilidades, pero que nadie se sienta señalado ni castigado, ¿no? Contamos con una inyección extra y muy importante de recursos que van a venir del Fondo Europeo, y eso permitiría no tener que tomar este tipo de decisiones. Y si tengo que señalar algo que me gusta, yo creo que es algo que ha dicho hoy la vicepresidenta Calviño en el foro internacional que ha organizado Expansión, que ha dicho que el gobierno va a seguir actuando con decisión para mitigar el impacto económico y social, para proteger la base del tejido productivo y del empleo, y por tanto va a ir adaptando las medidas que ha ido poniendo encima de la mesa para apoyar al tejido productivo, para sostener el empleo, para apoyar a los sectores que peor lo están pasando, y lo estamos viendo en esta segunda oleada, y por tanto, digamos que hay un componente dinámico en estos presupuestos. El gobierno no se va a quedar en lo que ha presentado, sino que lo va a ir adaptando, y creo que eso es muy importante, que el gobierno tenga capacidad de ser ágil y de reaccionar rápido frente a una pandemia que vemos que está durando más de lo que esperábamos, y además se está comportando de manera distinta a la que habíamos previsto al principio.
Uh-huh. Íñigo, hablabas de las dudas que te genera el capítulo de ingresos. Dentro de esos ingresos está esa subida por tramos del IRPF a rentas por encima de 200 y 300 mil euros, que es una medida a la que se le ha dado mucho bombo, se ha hablado muchísimo de ella, pero que en realidad afecta a muy poca gente. Afecta a 16.000 personas, estoy leyendo en tu periódico, en El País, por encima de 300.000, y a otras 16.000 por encima de 200.000. O sea, un 0,08 de los contribuyentes. A nivel de ingresos, claro, entendemos que si afecta a tan poca gente, también la recaudación será prácticamente insignificante dentro de esos 220.000 millones que hay previstos de ingresos, ¿no?
Sí, sí, esto es así, como tú lo has contado, afecta a muy poca gente, no sé si es un 0,8 de la población, obviamente porque, claro, los que cobran esa cantidad son pocos. Y bueno, esto se enmarcaba un poco en lo que comentábamos antes del tema punitivo, ¿no? Cuando decíamos, bueno, pues sí, yo creo que esto es un poco la parte ideológica, ¿no? Del tema, ¿no? Que decía Ricardo, ¿no? Yo creo que es, bueno, sí, es un poco el sello, digamos, del gobierno sobre todo. Yo creo que es más bien de Podemos,
¿no? De la parte,
¿no?,
de Podemos, sí.
Sí, por la parte de Podemos, yo creo que es el tema. A ver, yo, o sea, no creo que se estigmatice a la gente porque se le haga pagar impuestos y tal, pero sí parece que el otro día veía un cálculo que podían ser ciento y pico millones de recaudación teórica. Bueno, está claro que no es una gran cantidad, Pero bueno, tiene ese mensaje ideológico, sí lo creo, aunque no creo que sea, digo también, como algo que este que signifique que le están marcando, ¿no? Pero, porque, a ver, en el fondo sí creo, de verdad, y lo dicen economistas muy, muy sesudos, ¿no? Que realmente, si algo tiene que haber de subida de impuestos, debe ser a las rentas más altas. Yo eso creo que es me parece justo, ¿no? Porque en una situación en la que hay un problema social muy grande y mucha gente que se está quedando atrás, obviamente me parece que los que más tienen que aportar son los que más tienen. Pero bueno, eso es un principio que me parece importante y básico. Pero bueno, luego cómo lo haces y cómo ha llegado, pues yo creo que al final la parte socialista ha ido reduciendo tanto las aspiraciones que pedía Podemos, que al final ha quedado en una cosa más bien simbólica que práctica, ¿no?
Uh-huh. Ricardo.
Por incidir un poco en esto que decíamos, que comentaba Íñigo, de las subidas de impuestos que se anuncian y qué efecto recaudatorio tiene. Hay una subida de impuestos en la que se ha querido incidir mucho por parte de la parte de Podemos, del Gobierno, que es el recargo o la tributación mínima que se va a imponer a las socimis, ¿no? Del 15%, porque se ha dicho que algunas no están pagando impuestos y son fondos, vehículos de inversión y, por tanto, pues digamos que no es una inversión en vivienda que le guste al Gobierno, ¿no? Sino que es una inversión financiera. Bueno, lo cierto es que si nos vamos a la recaudación esperada, para el próximo año es de 25 millones de euros solo. ¿Y a qué responde esto? Pues a que la mayoría de las socimis a las que le ha ido muy bien ya estaban pagando más de ese 15% porque a partir de que reparten en dividendos sus beneficios, que es una de las características de este vehículo inversor, que recordemos que las socimis es un vehículo inversor más que una empresa, pues ya tiene que pagar impuestos y por tanto solo había unas pocas socimis que no estaban pagando impuestos y el impacto en las cuentas va a ser ridículo, 25 millones de euros. Quiero decir, voy a esto, a lo de estigmatizar, ¿no? Cuando hablamos de las pocas personas que se van a ver afectadas en la subida de el IRPF para las rentas del trabajo, para las rentas del capital, efectivamente, habrá que calibrar si lo que se gana por un lado se pierde por el otro. ¿En qué sentido? En el sentido de generar desconfianza cuando la mayoría de las potencias económicas europeas están bajando impuestos, sobre todo a los sectores, pero también la tributación personal para incentivar el consumo, para generar confianza, pues que España se descuelgue y lo haga para obtener unos ingresos tan bajos, pues me parece que no compensa la medida, teniendo en cuenta que tenemos a Bruselas autorizándonos gastar mucho y poder incumplir el déficit y endeudarnos, y por otro lado, a Bruselas dando dinero, dando fondos para impulsar la recuperación, y por tanto, estas medidas quizás podían haber tenido sentido en otro ejercicio, pero creo que en un ejercicio excepcional como el que ha planteado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hoy, pues no tenían sentido, eran innecesarias y traslada un mensaje, creo que inoportuno, si lo que queremos es que España vuelva a ser un destino atractivo para la inversión empresarial y que eso pueda impulsar la recuperación de nuestra economía.
Uh-huh. Hablando de las inversiones por comunidades, hay tres que copan prácticamente la mitad de las que va a aportar el gobierno. Son, en primer lugar, Cataluña, que va a recibir 2.200 millones, el 17,8% del total, seguida Andalucía con 2.150 aproximadamente millones de euros, que es el 17,7%, y Madrid le sigue de lejos con 1.250 millones, que es el 10,3%. ¿Cómo valoráis, Ricardo, este ranking de comunidades que más van a recibir? ¿No es llamativo que haya tanta diferencia entre Cataluña y Andalucía y Madrid?
Bueno, pero recordemos que esto también está condicionado a dos elementos muy importantes. El primero es los apoyos que necesita el Gobierno para sacar las cuentas públicas, y ahí los nacionalistas catalanes tienen un peso importante. Es verdad que probablemente no todos participen en igual manera, pero van a tener un peso importante. Y por otro lado está ese compromiso que siempre ha puesto encima de la mesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cumplir con aquello que se introdujo en el Estatuto de Autonomía Catalán, en el polémico Estatuto de Autonomía Catalán, de que tenía que haber un porcentaje determinado de inversión en función de la aportación al PIB catalán, y por tanto eso condiciona mucho cuál es la inversión territorializada. Hemos escuchado hoy también a la ministra Montero intentar cuestionar este criterio de reparto, o sea, que no se mire a dónde va cada uno, porque luego hay inversiones que retribuyen en varias comunidades, que ayudan a la territorialidad y a la vertebración de España, pero también es cierto que este mismo criterio se va a usar, el de reparto por comunidades autónomas, para asignar los fondos europeos. Y en este sentido, más allá de la polémica política que veremos en los próximos días de unas comunidades quejándose de que reciben más dinero que otras, lo que sí me preocupa es esa preasignación que ha hecho el gobierno de los fondos que van a llegar de Europa, porque recordemos que estos fondos que vienen de Europa están condicionados a que vayan a determinados proyectos transformadores de la economía, y cuando todavía ni siquiera se han presentado esos presupuestos, que ya se reparta qué dinero va a ir a cada comunidad autónoma, pues me parece un poco preocupante, porque me da la sensación de que no se está pensando en usarlos para lo que se han diseñado y para lo que se pactaron en Europa, que era para impulsar transformaciones como la digitalización, la transición energética, etcétera, etcétera, sino pues para un reparto más político que económico.
Sí, bueno, yo aquí quería puntualizar un tema que me parece importante. Se puede ver el dinero que se asigna en volumen total por comunidades autónomas, que es el orden que tú has comentado. Y bueno, de las tres que tú has dicho, dos están gobernadas por el Partido Popular.
Claro,
que es Madrid y Andalucía. O sea,
claro,
que tampoco...
a mí lo que me sorprende más, porque claro, si la primera fuera Cataluña, muy destacada sobre el resto, me estoy imaginando los titulares de los periódicos. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es que sean Cataluña y Andalucía y luego 7 puntos por debajo Madrid. Claro.
Bueno, pero es yo creo que eso se puede ver así, como el montante total, como vosotros estáis diciendo, que yo no creo que tengan clave política específica, puesto que entonces, ¿cómo se explicaría que la segunda fuera Andalucía y que claro, la tercera fuera Madrid? Si fuera una clave política, no sería así. Yo creo que es más preciso ver la inversión, un poco la inversión por habitante, que indica bastante mejor, porque si no, siempre las más pobladas son las que más reciben. Y otra salvedad también, Cataluña, con la inversión que va a recibir, se va a acercar a la inversión que aporta al PIB. O sea, que esto también es importante tener en relación las aportaciones de cada comunidad al PIB y las que luego recibe en los presupuestos. Pero insisto, para mí lo mejor es la inversión por habitante. Y en ese caso el ranking cambia completamente y la comunidad o los habitantes de Murcia van a ser los que más van a recibir, segundo los de Cantabria y tercero los de Extremadura. Y ahí vemos que nuevamente no puede ser tampoco un criterio político el que haya llevado, ¿no? Porque ni Murcia, bueno, ni Cantabria ni Extremadura están dirigidos por el Partido Socialista ni por Podemos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso quiere decir que hay otros criterios, que no creo que sea el criterio político el que lleva al reparto del dinero, ¿no?
Nos quedan un par de minutos, necesitaríamos un par de horas para hablar de todo lo que dan de sí estos presupuestos. Pero antes de terminar la tertulia, os quería preguntar por lo que ha pasado en la bolsa. ¿Qué está pasando en la bolsa? Un 2,7 ha caído hoy. ¿Esto qué es? ¿Temor a que nos vuelvan a encerrar de nuevo en casa? ¿Que se vuelva a cerrar todo otra vez como marzo? ¿O qué está pasando?
Sí, vamos,
sí,
yo creo que es evidente.
Que el... Sí, perdón.
Sí, perdona, Ricardo.
Venga, Ricardo.
Sí, no, yo creo que vamos a estar de acuerdo. Efectivamente, es el temor a un confinamiento masivo, lo estamos viendo en países que tenían una incidencia muy baja de coronavirus en los meses de septiembre y principio de octubre, y de repente se han disparado a los niveles de España o incluso superiores, y por tanto los inversores ahora mismo lo que están descontando es una recesión de doble suelo, que llaman, de doble caída, que sería muy preocupante porque extendería los efectos que estamos viendo en los sectores más golpeados por la pandemia al resto de sectores. De hecho, si vemos los movimientos que ha habido hoy en el mercado, pues son bastante extraños. Se ha disparado el índice de la volatilidad, incluso el oro está cayendo, los inversores han empezado a vender, aunque tímidamente, bonos de España y de Italia, y por tanto, todo esto efectivamente responde a eso, pero lo que añade es presión sobre el Banco Central Europeo, que se reúne mañana, para que o anuncie más medidas o garantice que, aunque venga esta segunda oleada, va a haber financiación suficiente para sostener la economía.
Sí, la verdad es que coincido plenamente. Y además no hay que olvidar que aquí ha empezado todo a darse la vuelta y a irse a los números rojos en los mercados por el DAX alemán. Y ha sido un poco por lo que decía Ricardo, que se ha empezado a ver los confinamientos y ha sido Alemania el que ya desde primeras horas del día ya se estaba diciendo que iba a realizar unos confinamientos durísimos, como después se han confirmado más adelante, ¿no? Con todos los comercios, las zonas de cultura y toda la gastronomía. Va a estar cerrada absolutamente un mes y esto, pues bueno, ha hecho un poco entrar en pánico a muchos inversores, y el DAX alemán ha caído un 4,2, ¿no? O sea, bastante más, el doble que el español. Lo que pasa es que el IBEX arrastra la mayor caída de los europeos con un 32 en el año, y es eso, en el fondo es todo incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, como decía Ricardo, es volatilidad, y se disparan los índices de volatilidad a la espera de eso. Pues no sé si sea mañana con el BCE o a la espera de otra señal, otra luz que dé más tranquilidad a los grandes inversores, ¿no?
Veremos a ver si llega esa tranquilidad. Ricardo Lucas, Íñigo de Barrón, muchas gracias por acompañarme y desgranar estos presupuestos generales del Estado en la economía bien enfocada en la sintonía de Onda Madrid. Hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Buenas noches a los dos. Quedan algo más de 2 minutos para que sean las 10 de la noche. Un momento.